Pues bienvenidos todos de nuevo a esta segunda clase de la Salahot de Kol Beisha Erba. El propósito de esta clase, como dije la vez pasada, es que realmente salgamos de esta clase con una idea clara de cuál es la halajá, qué dijo Harambam, qué dijo el Shulchan Aruj, cómo nuestras comunidades han cuidado las cosas y cuál es nuestra responsabilidad como mujeres y hombres, nuestra responsabilidad halájica con respecto a esta mitzvah. Y bueno, siempre es muy importante que las ideas no se queden en el aire, en pilpulim eternos, y no saber cómo son las cosas, sino que ya seamos Yehudim, que sabemos hacer las cosas. Y bueno, lo bueno de esto es que va a ser una clase que les voy a... Ya mandé los mekorot al grupo, hay aquí unas cuantas hojitas repartidas. Está muy bien que lean conmigo los mekorot. De esta manera pueden también discutir conmigo y entender mejor de lo que estoy hablando. Y pues vamos a comenzar con Harambam. Entonces, la clase pasada leímos esta halajá, pero la leímos de manera, digamos, superficial, solo para entender que Harambam hablaba de un isur general que no tenía que ver con Keriat Shema, de escuchar la voz de la mujer, y que se entendía por el contexto que era voz normal, que no era una voz de canto necesariamente, ¿no? Y que era con respecto a las mujeres que son prohibidas para uno. Entonces, vamos a leer la primera fuente, Mishne Torah en el Hot Isur Evia, que dice así: Ve'asur la Adam likrotz ve'yadav uberaglav. Voy a ir traduciendo. Y es prohibido para un hombre guiñar con las manos o con los pies, obviamente a una mujer, como hacer un gesto de insinuación, de ligue a una mujer, o lirmos be'enav, o insinuarle con los ojos, la hat min harayot, alguna de las mujeres que son prohibidas para él, o lishokima, o reírse con ella, o lehakel rosh, o estar con kalut rosh, de manera simplona con la mujer, beafilu leareach besamim shealea, incluso oler los perfumes que ella tiene, o lehavit beyofia azur, o observar su belleza, está prohibido. Umakin la mitkaven le davar ze makat mardut. Y a la persona que tiene la intención de hacer estas cosas, se le castiga con latigazos de Rabanán. Sí, o sea, todas estas cosas que enumeró, voy a cerrar esto que no da ruido, todas estas cosas que enumeró Harambam son prohibiciones labim de Rabanán que se castigan con Makat Mardut. Y ahora continuamos. Behamistake la filu bezba ketana shelisha venitkaven lehanot kemishenistakel bimkom hatorif beafilu lishmoa kol hairba olirot sehara azur. Y todo el que incluso está viendo el meñique de la mujer y tiene intención de disfrutar, es como si está viendo la parte privada de la mujer, e incluso escuchar su voz, o sea, escuchar la voz de una mujer prohibida para uno, o mirar su cabello, es prohibido. Entonces yo les quería preguntar a ustedes si ven alguna diferencia en el lenguaje de Harambam con la Gemara que vimos la semana pasada. No sé si tienen la Gemara fresca en la memoria o quieren que se las lea.
Yo me acuerdo que lo que decía era como directamente que la voz de la mujer era prohibida como tal, ¿no?
No.
Creo que tiene que ver con
la... O sea, más bien, mi pregunta es, en el lenguaje de Kol Hamistake, Behamistake, la Filutva Ketana Shelisha, si en el lenguaje del Rambam ven alguna diferencia con cómo lo dijo Rav Sheshat en la Gemara.
Suena diferente por el tema como de la intención, ¿no?
Exacto, les voy a leer la cómo lo dice Rav Sheshat en la Gemara. Obviamente pueden haber Girsaot, pero las Girsaot creo que varían en otra palabra, no en esta. Y dice así: Kol hamistakel ve'etz baketana shelisha kehilu mistakel bimkom hatoref. ¿Qué palabra está agregando? Kol hamistakel afilu ve'etz baketana shelisha. Venitkaven lehanot kemishenistakel bimkom hatoref. Y continúa ve'afilu lishma kol ha'erva olirot se'ara azur. Entonces, yo la primera vez que leí esta halajá, obviamente concentrada en qué está diciendo el Rambam con respecto a Kol Isha, para mí fue muy intuitivo que había este aspecto de la kavaná, de Nitkaven Lehanot, y que estaba conectado con la idea de Lishmoa Kol Ha'erva.
Y también es, o sea, lo trae como responsabilidad del hombre, ¿no?
Claro, todo lo que estamos hablando ahorita, contexto, es una halajá de Rabanán para el hombre. Entonces, mi lectura de este Mishneh Torah es que está prohibido escuchar la voz de una mujer cuando hay intención de disfrutar de ella. Y creo que hay una prueba lingüística en el mismo Rambam que indica así. Y está subrayada en su Smarim Mekomot porque dice Be'afilu Lishmoa. Y ese Be'afilu, entonces, es una conexión lingüística con lo que está hablando antes. Entonces, parece que hay una... O sea, está presentando el Rambam la prohibición de ver el Etz Baketaná. O sea, cualquier parte de la mujer con intención de disfrutar. E incluso, o sea, está conectando esa misma condición, lo que está diciendo ahorita de Etz Baketaná, con Lishmoa Kol Ha'erva.
Pero también hay un problema ahí porque también lo une con el pelo.
Sí, obviamente lo que dijimos la clase pasada es que ahorita está hablando de una responsabilidad que tiene el hombre, pero hay una halajá independiente que tiene la mujer de cubrirse el pelo.
Es de ella.
De ella. Entonces, ahorita está hablando del hombre. Y sí, es muy buena observación, pero obviamente no vamos a estudiar ahorita la halajá de la prohibición del hombre de beber el pelo de la mujer. Sí.
¿Esto aplica para todas las mujeres? Solteras, casadas, hombres solteros, casados.
Como dice Be'afilu Lishmoa Kol Ha'erva. O sea, aquí está usando Ha'erva, es desnudez, o también es las mujeres que están prohibidas para uno. Entonces,
tu esposa incluso en
edad. Sí.
Sí. Okay. Que son, no
pero,
sé.
Perdón, justo en la esposa creo que no, pero todas las demás ahora yo sí.
Pero tipo, un chavo soltero con una chava soltera se puede.
Chava soltera es mitad, mitad es una de las arañas.
Exacto.
Pero si no estuviera, si hizo tevilá, sí se podría.
Ok. Entonces queda este punto, pero para mi conveniencia de la lectura, no soy la única que leyó así al Rambam. Entonces vamos a leer la fuente número 4, que es el Kesef Mishneh, que es otro libro de Alajá que escribió Maran, Rav Yosef Caro. Y está aquí hablando de Ilhot Keriat Shema. Entonces dice así Rav Yosef Caro. Beamar Sham Besamuch. Beamar Sham Besamuch. O sea, está haciendo ahorita está hablando de, ¿cómo se llama? Está en Ilhot Keriat Shema. Rabbi Yosef Caro, y dice el Rambam más adelante, haciendo referencia a Ilhot Isurei Bia,
al que acabamos de leer.
Kol besear veisha erba. La voz y el pelo de una mujer es desnudez. Besober Rabenu, y explica Rabenu a Rambam, shelo leinian keriat shema, que no, shelo leinian keriat shema neemar, que no se dijo sobre el inyan de Keriat Shema, ela leinyan, sino sobre sheasur lehenot bekolan, disfrutar de su voz, velistakel beseara, y mirar su cabello, velajen lo iskirapo. Y por eso, en el contexto que está hablando aquí el Kesef Mishneh, en Keriat Shema, aquí no se menciona. Entonces, bueno, este Kesef Mishneh nos está diciendo dos cosas. O sea, bueno, para empezar está aclarando que lo que ya dijimos, que el Rambam no está hablando en el inyan de Keriat Shema, sino está hablando de una prohibición de escuchar la voz de la mujer. pero está siendo muy preciso en su lenguaje. Dice, Shazur lehenot bekolá, disfrutar de su voz. O sea, no es simplemente que los hombres tienen prohibido escuchar la voz de la mujer, sino la prohibición, como lo está entiendo que es el Mishneh del lenguaje de Harambam, es que hay una prohibición de disfrutar de la voz de la mujer.
¿Disfrutar
y esa?
Sexualmente o disfrutar.
Vamos a contestar esa pregunta más adelante. Y ahora vamos a ir a cómo queda la halajá, porque pues realmente Kesef Mishneh, claro que es un libro de halajá, pero nosotros estamos atados a Marán, a Shulchan Aruj. Entonces vamos a ver qué dice Shulchan Aruj, que es la siguiente fuente, que es la número 5. Shulchan Aruj, Eben Haizr. Tzarich Adam leitrahek me'anashim me'od me'od. Un hombre debe de alejarse de las mujeres mucho, mucho. Y dice muchas cosas. Obviamente, el contexto de esto tiene que ver con que hay ciertas cosas que llevan a transgredir cosas más severas. Entonces, aquí Rabbi Yosef Caro enumera diferentes ejemplos de cosas que están prohibidas y cosas que el hombre se tiene que cuidar de no estar con la mujer en ese sentido. Behamistakel afilu ves baketana shelisha venitkaven lehenot mimena kehilu nistakel bebet hatorf shela. Y tomando mamash las palabras igualitas del Rambam, no usa el lenguaje de Rav Sheshat en la Gemara, usa Rambam. Behamistakel afilu ves baketana shelisha venitkaven lehenot mimena kehilu nistakel bebet hatorf shela. Aquí es donde digo que tal vez hay una girsa que dice Bet Hatoref y no Bimkom Hatoref, pero es exactamente lo mismo. Veasur lishmoa kol erba o lirot seara vehamitkaven lehad meelu hadevarim makin oto makat mardut veelu hadevarim asurim gam behaibe labim. Entonces, aquí Rabbi Yosef Caro comprendió al Rambam y dictaminó lo mismo que el Rambam con la lectura que sugerimos de Harambam. Y bueno, no traje aquí el Ramá, pero nada más para saber un poco de dónde están los Ashkenazim parados en esto. El Ramá no comenta sobre esta halajá y por lo tanto está de acuerdo con cómo lo está entendiendo el Shulchan Aruj, ¿no? Cómo lo está dictaminando el Shulchan Aruj. Ok. Entonces.
Pero el Kesef Mishneh es el mismo que el Rabbi Yosef Caro.
Claro. Sí, entonces, o sea, aquí hay, o sea, estamos entendiendo, está muy pashut, o sea, es el mismo autor y está muy pashut que Rabbi Yosef Caro, está entendiendo que la prohibición es, está entendiendo al Rambam y está entendiendo que la prohibición es disfrutar de una voz de una mujer prohibida para ti. Entonces, podemos concluir de estas tres fuentes que leímos, que tanto Harambam como Shulchan Aruj hay una prohibición de escuchar voz, incluso voz hablada de la mujer. O sea, no está diciendo Kol Zemer, está diciendo Kol Isha, y con la intención de disfrutar de ella. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa disfrutar? ¿Disfrutar lo estético? ¿Disfrutar sexualmente? ¿Qué piensan ustedes? Si quieren levantar la mano para participar. Sí.
A mí, yo lo relaciono sexualmente nada más porque dice Torres. Entonces, parece que hay una indicación de que está visualizando algo muy íntimo.
Ok.
O sea, por esa razón.
Muy bien. Entonces, digamos que para ti, por el contexto de la Gemara, sí, te indica que tiene que ser un tema de sexualidad.
No nada más por esa palabra, también por el Pérez, o sea, estamos hablando de halajot, de prohibiciones de sexualidad, entonces seguramente el disfrute fue sexual.
Ok, ¿alguien difiere con esto? ¿Alguien piensa que puede ser algo estético? Quizás está refiriendo a que disfrutar de una mujer cantar ópera está prohibido, hay un disfrute ahí.
Pues se habla de una mujer herba que es prohibida para él. O sea, prohibida para él sexualmente. Eso, a eso se refiere. Entonces tendría que ser en un contexto sexual.
Pero no necesariamente. Porque una persona puede tener mucha disfrute y puede haber mucho de oír una voz sublime de una mujer y no necesariamente tiene un contexto sexual.
¿Pero por qué se dejaran?
No, no sería.
No, en ese caso no sería. No sería, bueno, sí. No, yo no sé que si sería o no sería, pero lo que estás diciendo indica algo sexual, pero no necesariamente.
Ok.
Yo nada más tengo una pregunta o observación. O sea, si un hombre entra con la intención, o sea, quisiera saber la legalidad de disfrutar, porque puede entrar con la intención de disfrutar la ópera magnífica, uh-huh. y en ese momento ese disfrute lo cambia a sexual. O sea, no, ¿cómo podría controlar eso si de inicio no entró de esa forma?
Yo creo que, o sea, intuitivamente te diría, si se convirtió en eso, se tiene que ir, se tiene que alejar de la experiencia. Es como un hombre que tiene prohibido tener irurim, está caminando en la calle, está caminando y disfrutando la naturaleza, y de repente hay un anuncio de una mujer en bikini, pues ya nomás se voltea y se aleja de esa situación, ¿no? Entonces yo entendería que...
experiencia que podría pasar y otra cosa que de repente te aparece, ¿no? O sea, tal vez por eso es un gedarim, otros rabinos.
Pues es que yo creo que ya este es un geder de Rabanán para algo más. Entonces ser un geder del geder es un poco... Y es delicado, y vamos a ver en las conclusiones del shur que hacer jumbra de este tema, en mi opinión, puede generar cosas negativas. Sí.
¿Es posible que sea algo más, o sea, siguiendo lo que estás diciendo, que sea algo más subjetivo? O sea, que a un hombre, a cierto hombre le cause placer sexual, no sé, la ópera de Carmen, ¿no? Y que a otro hombre no lo vea más como un sentido estético o artístico. Entonces, para un hombre quizás aplicaría la prohibición y para otro no.
Exacto. Esa es la halajá. La halajá, lo que está diciendo exactamente Harambam y el Shulhan Aruj, es que es un criterio subjetivo de cada hombre. De si va a disfrutar sexual, yo sugiero que es también sexualmente de eso. Entonces lo tiene que evitar, no puede, no está prohibido que disfrute sexualmente de la voz de una mujer. Y eso va a depender de mil factores, de cada hombre, de cada cultura, de cada sociedad. Son criterios que van fluctuando en los tiempos.
Sí. Está raro que el haram sea disfrute. Porque, como lo estás diciendo, ya se vuelve todo subjetivo. Normalmente las leyes y alajot tratamos que no sea subjetivo, que sea algo genérico.
Entonces, o sea, ¿qué propondrías tú?
¿Eh?
O sea, ¿cómo podría estar mejor hecha la alajá?
Ya, no escuchar la voz de la mujer. El canto, no la voz, el canto.
¿Por qué es canto? A lo mejor una mujer está hablando y un hombre siente mucho placer sexual de oír esa voz porque es muy linda.
Es que para ti es muy obvio decir esa respuesta por el contexto en el que estás y también porque eres hombre, obviamente.
Pero a ver, no la voz normal, o sea, de canto.
O sea, ¿por qué asumes que hay una, o sea, diferencia entre una y la otra? El lenguaje de la... O sea, lo que están viendo los jajamim, que es un peligro, es la voz stam.
No el canto. No.
¿Has escuchado a Scarlett Johansson? O sea, no sé si vieron la película de Hair, no de pelo, Hair de ella. Se trata de un cuate que es Joaquin Phoenix que se enamora de Siri. Siri no existe, pero está con la voz de Scarlett Johansson. Y te puedo decir que es una película que tiene un grado de sensualidad cañona por la voz de ella. Y obviamente hubo un casting, o sea, eligieron a una actriz con un tipo de voz. Entonces, o sea, creo que no es obvio que la voz no y el canto sí. No. Y obviamente, o sea, hay mil alajot que son subjetivas. O sea, no es verdad de que todas las alajot son rígidas. O sea,
sí, o sea, tratamos de que sean no subjetivas, pero si hay algunas que sí son. Por ejemplo, si te encontraste algo o no te encontraste algo de alguien y se lo tienes que ir a devolver, justo la Gemara dice que es algo que depende de si es un lado, hacerte la vista gorda si lo viste o no, depende del criterio subjetivo de él, y no lo podemos castigar justamente porque solo él sabe si sí o si no. Si él lo vio y se hizo el güey, digamos, o no lo vio.
No lo puedes castigar.
Aquí se
pero sí es haram.
Y es subjetivo, por eso, pero depende de él.
¿Por qué?
Depende de él, si no.
Malhut, si es subjetivo.
Y aparte, ¿por qué dice Malkut de qué?
De golpe.
No, no, no sé por qué si habría Malkut. Si es
depende de él para castigarlo, porque no sabes qué pasó.
Pues, ¿qué tiene? O sea, por, ¿cuál es la contradicción?
Ahorita Rabalbert dijo que en Sharat Avedal no hay Malkut porque el parámetro para realizar las cosas depende de un subjetivo. Entonces, ¿por qué aquí sí habría?
Bueno, para empezar, yo creo que sí. En el Rambam no es claro que esto tenga Makat Mardut, porque si ven el lenguaje del Rambam, o sea, como que enumera las primeras prohibiciones y se le da Barze Makat Mardut. Y luego pone Ve a Mistake, la filo Isa Ketana. A mí no me queda claro que el Rambam piense que sea Makat Mardut. El Shulchan Aruch sí entiende claramente que llevan Makat Mardut. Y pues.
Yo, o sea, pero si quiero, puedo proponer, ya que yo fui la que me tiene tiempo, que tengo tiempo de más.
Habla fuerte para que se escuche en el video.
Sí, puede ser que cuando fue obvio que sí hubo un disfrute, o sea, cuando fue obvio, por ejemplo, también que si viste algo que se le perdió a alguien y no lo recogiste, si hubo testigos y se puede, digamos, verificar, a lo mejor aquí si hay alguna manera de decir seguro pasó, por el criterio del Bedín, a lo mejor le podrían dar mal food, no sé.
Evidentemente estaremos disfrutando. Sí. Evidentemente te vamos a golpear.
No sería responsabilidad como del rabino de cada ciudad, de cada comunidad, de poner de acuerdo a la
conversación. A ver, esperen. Espera, otra vez.
¿No sería importante que el rabino de cada ciudad o cada comunidad impusiera la prohibición o permisión de acuerdo a cada, de acuerdo al contexto en el que vive?
O sea, yo creo que uno, ya hay una ley que está legislada en donde realmente está basada, pero justo está dando esta apertura a que depende de la experiencia de cada hombre. Creo que hay muchas diferencias entre cada persona, lo que a un hombre le puede parecer algo sensual, a otro no. Entonces sería un poco, caería en un tipo de rigidez que creo que no sería lo mejor para la función de la halajá misma, que un rab dictamine qué es sensual y qué no. Y también
sí,
lo hacen, pero sí, o sea, creo que esas son mis respuestas. O sea, realmente creo que habría que iría en contra de la función de la ley justamente cristalizarlo en algo objetivo, porque creo que la ley está siendo totalmente subjetiva y ese es su propósito.
¿Qué tipo de sociedad tendríamos si
fuera? Y aparte, así, está como un poco sobreentendido. O sea, una persona que pertenece a una sociedad, o sea, parte de ese contexto y eso es lo que es. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a Ilhot Megilá. Vamos a leer la fuente número 2. Si se recuerdan de la clase pasada, leímos de ¿cómo se llama? De la Mishnah, que todos están kesherim para leer la Mishnah. Es más, voy a leer la Mishnah para...
Incluso mujeres.
Ese es mi sueño, que ya mi hija se prepara.
Pero en separadismo lo
sabe. Dice, Matnitin, Hakol kesherim likrot het hamegila, hutz mehere shote bekatan. Rabbi Yehuda, machshir bekatan. Entonces, la Mishnah está diciendo, todos están aptos para leer la Megilá, excepto un sordomudo, un loco o un niño. Y Rabbi Yehuda también le permite a un niño. Entonces, ahora vamos a ver a la Halle Masé. O sea, obviamente esto es pertinente, y lo dije la vez pasada, porque no está enumerando a la mujer dentro de las personas que no son kesherim para leer la Megilá. Y obviamente la Megilá es una mujer cantando los teamim, dando una experiencia musical al público, incluso a hombres.
Ah, también a hombres.
Vamos a ver ahorita los detalles, pero si quieren lean la fuente número 2, el Mishne Torah. Keriat ha-megilá bizmaná mitzvat ase midibre sofrim. Ok. Behakol hayavim bekriata anashim venashim begerim beabadim beshuhrarim. Y todos están obligados en su lectura, hombres, mujeres, conversos y esclavos liberados. Alajabet. Ejada Kore, Bejada Shomea, Mina Kore, Yasaye de Jobato. Tanto el que lee como el que escucha del que está leyendo sale de su obligación. Behu Sheyishma Mipi Mishehu Hayave Kriata. O sea, el que está escuchando de la boca de quien está obligado de la lectura. Lefijach imaya hakore katan oshote hashomea mimenu lo yasa. Es por esto que quien está, si está leyendo un niño o un loco, el que escucha de ellos no yasa, porque no salió de la obligación, porque no están estos dos obligados. No sé por qué no trae Harambam Heresh, pero lo que a nosotros nos importa es que la mujer no esté enumerada en estos ejemplos. Y sí podemos asumir por, o sea, creo yo, por cómo es el sistema legal judío, que es positivista, que cuando algo no está claro en la halajá, es permitido. Ahora, si algo no está explícito que está prohibido, está permitido.
O sea, el Rambam no va como Rabí Yehudá, que el niño sí, por la razón que dio.
No.
Okay. Bueno, no, creo que, perdón, creo, yo no leo que es como una intuición, creo que sí lo está diciendo, que está permitido, porque primero dijo, los obligados son el hombre,
sí, claro, mujer, se me olvidó, lo subrayé, pero se me olvidó, se me olvidó decir, o sea, sí, o sea, no es como que tampoco el Rambam enumeró a la mujer en todos los que están obligados en la lectura de la Megilá. Entonces, ahora vamos a leer Shulchan Aruch, la fuente número 6, que dice, muy parecido a Rambam, dice, Akol hayabim bekriyata, anashim, benashim, begerim, beabadim, beshuhrarim, umehanjim, et hakenanim, likrota, y se educa a los niños a leerla, bet, ajada kore, bejada shomea, min hakore, yasaye de jobato, beu, sheishma, mimeshehu, hayab bekriyata, לפיכך, אם היה קורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יעשה. Aquí se agregó al חרש. Pero sí. Está diciendo exactamente lo mismo que Harambam.
Sí.
Dice, ויש אומרים שהנשים אינם מוסיות את הנשים. Y hay quienes dicen, hay una opinión, que las mujeres no sacan a los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo básicamente en esta halajá el Shulchan Aruch? Lo mismo que Harambam, pero me encanta este Beyesh Ombrim, porque se corrobora que su opinión personal, halájica, es que la mujer sí puede sacar a los hombres. Y hay una regla en el Shulchan Aruch que es Stam Beyesh, halajá que Stam, que cuando el Shulchan Aruch presenta una halajá primero, después dice un Beyesh Ombrim, su opinión halájica es lo primero y no el Beyesh Ombrim. Entonces este Beyesh Ombrim nos viene a aclarar clarísimo que el Shulchan Aruch está pensando, o sea, piensa que la halajá es que la mujer está obligada y que la mujer puede sacar Yedé Jobá a cualquier persona, a hombres. Y esto nos importa porque no está diciendo que hay un inyan de un isur de kolisha, o sea, está trayendo la alhaja normal, y es también una alhaja que implica canto en la mujer, porque se recita con Teamim la Megilá. Entonces, pues, es una fuente complementaria, pero me parece una fuente de la misma alhaja muy pertinente para este tema,
pero
que estamos viendo.
Pero es el tema Kodesh, o sea, todavía no hablamos de cántico.
No, y comprueba que lo que habíamos hablado de Cabana para leer.
Ah, sí, ahorita iba a ir a eso.
Ahorita que estás hablando de leer Megilá y que la mujer saca a los hombres, por ejemplo, leer el Sefer Torah, la obligación de la mujer no sacaría al hombre también.
En Alajot de Sefer Torah hay una. La mujer no saca, más bien no sube al Sefer, pero no es por un tema de Kol Isha, es por un tema de Kavodat Zibur.
Tampoco está obligada a leer el Sefer. O sea,
claro, y tampoco está obligada.
Pero en realidad sí podría sacar.
O sea, podría, pero por Kavodat Zibur no puede. Y bueno, ese es otro tema.
Pero imagínate que tienes a una.
¿Una prueba de qué?
Por el hecho de que no mencionó que no está prohibido leer el Sefer. O sea, que está prohibido por Kavodat Zibur y no dijo que porque
por colisión.
Correcto. Y la misma, y, o sea, pensando en la misma Gemara, la misma Mishnah, al principio la Mishnah dice que la mujer sí sube a la Saliot y luego lee, y luego dice, pero hay como, digamos, una takaná posterior que dice, pero no se hace porque Avodat Tzibur. Entonces, es una prueba también buena de que hay una exposición pública de la mujer cantando Teamim, recitando, y no, y si al caso tiene problema, no tiene que ver para nada con Kol Isha, era un tema de Avodat Tzibur.
Pero es recitar textos sagrados, es una diferencia.
Sí, o sea, no siento que la, o sea, hay, es explícito que hay una diferencia, pero...
O sea, porque tal vez en un lugar como un Betacne se te está más cuidado no tener pensamientos sexuales que si vas a un teatro y ves a alguien cantar. No escuchas a alguien cantar. No sé, eso.
O sea, puede ser. Puede ser.
Puede ser, perdón.
Tú te quedaste con una incomodidad.
O sea, yo quería, o sea, quiero entender a qué, o sea, si en la halajá vimos que es solo con cabana de Nehenot es prohibido, estamos de aquí viendo que cuando hay anahá, porque al final sí va a haber canta, va a cantar, y no va a haber disfrute sexual, es permitido, entonces ya tenemos una prueba
de que sexual,
con tajante de que es disfrute y solo sexual, y solo hay este disfrute. Entonces, ¿por qué diferenciar entre teatro o Betacneset? Si no va a haber disfrute sexual, es permitido.
O sea, porque si estamos tomando como referencia a la Milá o a Liata Torah.
Sí,
pero
el Isur
o sea, sí. O sea, hay que saber diferenciar también. O sea, yo estoy trayendo todas estas alajot de Megilá con el propósito de demostrar que en la alajá misma hay una exposición de una mujer cantando de manera pública y que la alajá no considera que es un problema de Kol Isha. Pero aparte, o sea, la alajá de Kol Isha está en lo que ya vimos antes. Realmente. Y bueno, nada más.
Pero ahí habla de Kol, de la voz.
De la voz. Y esto es Kol Shiken.
Es más.
Kol Shiken con. No con Kuf, con.
Sí.
O sea, obviamente la voz tiene un. La voz cantada, hay más exhortación emocional y de otros tipos de sensaciones. Entonces, justo es una muy buena fuente para decir como. Estás agarrando un ejemplo de mucha expresión de una mujer y no, la halajá no está viendo un problema en Kol Isha en lo absoluto. Y bueno, sobre la pregunta que hice, ¿qué es disfrute? ¿Es disfrute estético o es disfrute sexual? Yo creo que podemos asumir que obviamente hay un disfrute estético de escuchar la recitación de los Teamim. Es algo muy bello y la halajá no está viendo ese problema, entonces... Creo que es una prueba más, aparte de todas las pruebas muy buenas que dijeron, de que la halajá está hablando de un disfrute sexual y no un disfrute estético. Ok.
¿Puedes definir más qué es Avodat Tzibur?
Es otro tema.
Pero no me queda claro.
O sea, hay interpretaciones de qué significa. Yo te puedo dar mi lectura sencilla. Kavodat, o sea, normal, los hombres son los que tienen la obligación de saber el Mikra de memoria. Entonces, que una mujer suba al Sefer, una mujer que no está obligada, suba al Sefer, digamos que va a humillar a los hombres que no están, que no saben hacerlo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de Kavodat Tzibur, pero es otra halajá. Porque la mujer está obligada. Igual, después les puedo contar una cosa que hicieron la boba de Yosef, pero porque está obligada.
El tema de la Megilá, a lo mejor la mujer puede leer, pero para sacarlo de las mujeres, o también para hombres.
No,
que
ya
trabajó con la mujer. Ok. Ok, entonces, ahora... Exacto, por el Bello Shombrim se responde. Ahora vimos en la semana pasada que también está este inyan de que la voz está prohibida para Keriat Shema solamente y no para un isur general de la voz. Entonces, vamos a leer. la fuente número 3, que es el Mishne Torah, el Hot Keriat Shema, dice, Asur likrot keneged ha'erva, ad she'achzir panav, está prohibido decir el Shema frente a alguien desnudo hasta que voltees tu cara, o sea, hasta que lo dejes de ver. Bechol guf ha'isha erva, lefijach lo yelistakel beguf ha'isha, keshehu kore beafilu ishto. Y todo el cuerpo de la mujer es desnudez, y es por eso que no se debe mirar el cuerpo de la mujer mientras uno está leyendo, diciendo el Shema, incluso con la esposa. Vimhaya megulete fach migufa, lo yikra kenegda. Y si está descubierto un puño, un tefaj de su cuerpo, no se recita frente a ella. Yagzir panav. Nada más, esta fuente nada más sirve para decir que el Rambam no trae nada de la voz de la mujer. El Rambam, esto es lo que está dictaminando, es otra halajá, no tiene que ver con nuestro shur, pero el Rambam piensa que no hay una prohibición de kol en la mujer en Keriat Shema.
Pero no, o sea, no se puede entender que la voz está incluida en la Elbad que mencionó al principio.
No, está diciendo muy explícitamente guf. Guf es guf.
No, porque dice azul y crot que neguen a Erba, ad sheyachzir pana.
Bueno, pero Erba aquí se refiere a no, o sea, el lenguaje es desnudez.
Sí.
O sea, aparte, si o sea como desnudez física. O sea, está hablando de herba de no puede estar frente a un adulto desnudo, ¿me entiendes? Pero aquí,
o sea, la halajá del Rambam, para que esté claro, es que no puede ver una mujer mientras recita el Shema, punto. No importa cómo esté presentada la mujer.
No es la halajá que estamos viendo hoy. Yo entendería que es las partes que normalmente están descubiertas de la mujer, descubiertas de la mujer. Pero igual no es nuestro tema y no me voy a meter en eso y no lo sé.
Da igual si la voz es en vivo o se está viendo la mujer o es...
Ese es un tema.
Ahorita creo que estamos entendiendo todo es en vivo. Entonces, en todo caso, sería algo más...
Mascal
grabada. Pero ya van a hacer esa diferencia post-Kim modernos.
Tengo otra pregunta. Si, por ejemplo, tú escuchas la voz de un hombre que suena como mujer, ¿también aplicaría la prohibición?
No sé.
No. O sea, si es como sonar como mujer.
O sea, es que yo creo que, o sea, hay un tema aquí, o sea, ¿cuál es la función de esta halajá de Kolisha? O sea, yo creo que hay dos cosas. Primero, pues no tener irurim, y también no acercarte a caer en una prohibición, en una relación prohibida. Entonces, yo creo que por relación prohibida, pues, no habría problema, porque le vas a ver la cara al tipo y ya.
O tal vez.
Sí,
aparte el discurso lo se dijo en
Misha. Sí, y bueno, y creo que, o sea, en cuanto a función, eso es lo que contestaría. Y bueno, os estoy diciendo Isha, o sea...
No, pero hoy en día...
No, o sea, me llama la atención, o sea, porque si la idea es evitar deseos y la voz de un hombre que suena como mujer te causa un deseo de ese tipo, pues...
O sea, también podría ser si la voz de un hombre, como su voz de hombre también te genera algún placer y no creo que esté, no creo que esté ahí.
O sea, sí, digo, yo estoy viendo como más allá pues, en el tema que suene como mujer, pero sí, o sea, tienes razón.
O sea, la verdad es que, o sea, no sé, o sea, yo creo que ahorita está hablando, es muy clara la jaque que es mujer, ¿no?
Sí.
Quizás... En voz de hombres y homosexualidad y otros temas, sería un tema de irurim.
No, claro. O sea, si la cuestión es lo que está detrás de él.
Pero esa es la, o sea, la naja es de la mayoría, no todos.
Claro. Sí, o sea, yo creo que aquí solo podemos entender que está hablando de la voz de una mujer. Y es muy explícito. Ahora nos vamos a ir a la fuente número 7, que es el Shulchan Aruch. Y dice así: Yesh Lizaer. Mishmiat kol zemer isha beshaat keriat shema. El Shulchan Aruch, a diferencia de Harambam, sí piensa que uno se tiene que abstener, uno tiene que no escuchar kol zemer, la voz de canto de una mujer en el momento de keriat shema. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Shulchan Aruj? Sí prohíbe Kol Shemán. Solo Kol Zemer, voz de canto, hace una diferencia lingüística que para nosotros nos sirve para entender bien la halajá, porque en la halajá pasada del Isur general habló de Kol y aquí está diciendo Kol Zemer. Y aquí, sí, solo en Kriyat Shema.
¿Hay alguna lógica? O sea, que de Kriyat Shema.
Pues mira, la clase pasada vimos cómo lo entendían varios Rishonim, la Gemara, y sí, sí hay una lógica detrás, que, o sea, digamos, él está... El Shulchan Aruj piensa igual que el Meiri y el Rashba en ese sentido, de que uno está acostumbrado a una mujer hablando, y en el Kriyat Shema uno solo se tiene que cuidar de lo que uno no está acostumbrado. Yo asumiría que esa es la lógica del Shulchan Aruj. Entonces...
¿Solo aplica para el Kriyat Shema?
Solo aplica para el Kriyat Shema.
Y si tiene Aná, como el Rambam, también va a legislar.
Si tiene Aná, ¿en qué momento?
Normal, o sea, escuchando la voz...
Sí, claro.
Sí, ya lo dijo. Lo
sí, ya, ahí ya haces dos Isurim al mismo tiempo.
Y una pregunta, al revés, si está acostumbrado a escuchar a su mujer cantando todo el tiempo.
La verdad es que creo que, o sea, creo que por el Shulchan Aruj, sí, o sea, está muy, o sea, sí cristaliza, digamos, el ejemplo. O sea, no está diciendo aquí cuál es la condición detrás, nosotros aquí especulamos, ¿no? Pero él sí está diciendo.
Está estandarizado.
Exacto, está estandarizado.
Y también se legisló para la multitud, no para el mismo.
¿Y eso qué?
O sea, si hay una persona rara, no se le
sí. Para sí, o sea, él está asumiendo una norma, él está asumiendo una normalidad. Entonces, conclusión de estos dos isurim, hay isur de voz en general que solo aplica cuando el hombre está disfrutando sexualmente, incluso de voz hablada, kol shiken, voz cantada, para mujeres prohibidas para uno. O sea, es una prohibición para los hombres. Y así opina Harambam y el Shulchan Aruj. Y aparte, hay un isur de escuchar voz durante Kriyat Shema, voz de canto, incluso de tu esposa. Bueno, el Rama en este Shulchan Aruj es explícito de la esposa y creo que también tendríamos que entender así el Shulchan Aruj por la Gemara de Rav Yitzhak. Y bueno, esas son las prohibiciones, ¿no? Entonces, ahorita ya terminamos las conclusiones halájicas. ¿Alguien tiene una pregunta de cuál es la halajá?
Estos son conclusiones halájicas hasta Marán y, o sea, como ley de Faradí, ¿no? Porque luego hay Foskin, Ashkenazim, tampoco lo vemos en tu clase.
Sí, o sea, yo creo... Shh. Daniela pregunta, ¿esto es halajá para Sefaradim y para Ashkenazim qué? Pues, o sea, yo creo que todos, o sea, Am Israel realmente sí está atado a Shulchan Aruj. En estos casos vimos que el Ramá no piensa diferente que el Shulchan Aruj, entonces en todo caso el equivalente al Marán de los Ashkenazim está de acuerdo. Y bueno, es una visión personal que yo tengo, pero yo no creo que las costumbres posteriores son... ¿cómo se llama? O sea, que no están legisladas por el Sanedrín, la halajá que no está explícita en Harambam o el Shulchan Aruj, son obligatorias. Okay. Sí.
¿Por qué se asume que todo, o sea, lo que no menciona el Ramá es porque está de acuerdo con el Shulchan Aruj? ¿Está explícito en algún lugar?
Sí, o sea, ¿qué hizo el Ramá? El Ramá lo que hizo fue, ok, el Shulchan Aruj escribió todo este libro de halajá, yo solamente voy a adicionar ¿en qué aspectos la halajá ashkenazí o mi opinión varía un poco? Entonces, en todo lo que no opino, está de acuerdo. En todo lo que sí opino, pues opino y ahí está su comentario.
Entonces, lo que estás diciendo es que una persona puede ir a la ópera, por ejemplo, si no tiene ningún tipo de satisfacción sexual, de ver a Madame Butterfly o a Turandot, no hay problema. ¿Se puede quedar ahí?
Depende del criterio.
Correcto.
Es el criterio del hombre que no tenga ningún tipo de pensamiento sexual ni nada por el estilo.
Correcto. Muy ok.
Igual todas las óperas son feas.
No, pero... No, no son feas.
No son feas.
Son trajes.
No, o sea, son un género de
las caras.
Las cantantes.
No, he visto mujeres espectacularmente guapas.
Y ahora, nada más, la clase pasada les dije, y bueno, al principio de esta aquí vamos a ver un poco cómo se llevó esta halajá en las diferentes comunidades, o sea, cómo lo cuidaron los ashkenazim en general, en diferentes países, cómo lo cuidaron los sefaradim, y eso es importante para uno saber, o sea, como dato nacional de cómo se llevó a cabo esta halajá, y también es importante saberlo para saber en dónde estamos parados ahora, o sea, porque creo que todos, nuestra idea previa de esta clase es como, es prohibido escuchar a una mujer cantar. Y si creemos así es porque hay una costumbre comunitaria, no necesariamente sefaradí, que nos han enseñado de esa manera, o es lo que se dice en nuestros círculos, en la comunidad jaredí. Y pues bueno, o sea, voy a leer, más bien, les voy a contar ya estas fuentes porque son un poco extensas.
Perdón, una pregunta, Rabo Badia, ¿qué opina al respecto?
Voy a atender a Rabo Badia. Okay. Entonces, nada más aquí, hablando de costumbres que nací, traigo el Mishnah Berurah, que el Mishnah Berurah hizo algo un poco fuerte, que fue, digamos, estandarizar una prohibición, o sea, se desvió de cuál fue el criterio de... del Shulchan Aruch y de Harambam
y del
Ramá, y lo que hace él es prohibir siempre escuchar el canto de una mujer, que está prohibida para uno, incluso una soltera en edad, aún sin intenciones sexuales. Entonces,
por razón.
Entonces, o sea, creo que nada más es una fuente, o sea, para mí la importancia de esta fuente no va a ser en mi práctica personal, de cuál creo yo que es la halajá, porque creo que para mí es suficiente Harambam y Shulchan Aruch, pero creo que es una fuente interesante para entender por qué el mundo jaredí, el mundo ashkenazí, litaí, cuidan así las cosas. Están siendo
¿Hay un contexto cómo llegó aquí?
Déjame acordarme de la fuente completa.
Estamos,
o sea, en general sí vimos en las fuentes pasadas de, o sea, de los Rishonim, de los Tosafistas Ashkenazim, que tenían más la inclinación a generalizar y a extrapolar más de lo que está diciendo la Gemara. No sé cuál sea el contexto exacto del Mishnah Berurah, supongo que es una intuición de él, de Tzeniut, de algo que no era apropiado en su sociedad y lo estandarizó como un Tzeniut fijo, como no debe de existir este tipo de intercambio entre mujeres y hombres, ¿no?
En la Gada que contaste de Yalta, o sea, ¿tiene alguna derivación halájica en alguno de...?
O sea, creo que tiene la derivación halájica de que, o sea, tanto, o sea, creo que Harambam como Shulchan Aruch se pueden apoyar mucho de esa Gemara para entender, uno, que Kol Isha es un isur general que no tiene que ver nada con Keriat Shema, y también que es una prohibición para el hombre, porque él lo que hace es decir, yo no voy a saludar porque ella me va a responder, diciendo como, yo voy a hacer lo que está en mí, porque obviamente las mujeres hablan y responden, y también estamos entendiendo que las mujeres hablaban y respondían. No sé si tú tenías algo más.
Y aparte, se ve que no es canto también.
Sí, se ve que no es canto.
Eso es una prueba en contra de Mishnah Berurah también.
Sí. De hecho.
Todo es una
un poco sí, pero me parece una fuente interesante de leer para saber en dónde estamos. O sea, porque hay gente que cree así. Pues Mishnah Berurah, el Hafetz Chaim, cree así. Y ahora, este es un shoot muy largo del Serideesh, que es Rav Yehiel Jacob Weinberg. Aquí nació en Rusia, murió en Schweiz, en Suiza. Es bastante contemporáneo, murió en el 66. Y básicamente en este shoot, el Serideesh le preguntaron de las tznuot que había en ese momento en Europa, ya no recuerdo qué tznuá ni en qué lugar de Europa, si se permitía que las jovencitas y los jovencitos cantaran, como ya llevaban acostumbrando un tiempo esas tenuot, que cantaran juntos, no sé, canciones de Bnei Akiva, ese tipo de... Entonces, él cuenta que él fue a Alemania y se sorprendió que en Shabbat las mujeres cantaban en la mesa junto a los hombres y en ese momento él pensó que era algo prohibido. Entonces, investigó la halajá, llegó a la conclusión de que solo hay prohibición con intenciones sexuales y por eso permite cantos religiosos y con más razón por la necesidad de la época de incluir a las mujeres en actividades religiosas para que no se sientan excluidas de la Torá, de la religión, y él dice que las mujeres de esa época, y yo puedo decir que la nuestra, tienen un sentido de dignidad personal en donde es muy importante cantar y expresar su voz. Yo, y bueno, él habla que Rab Hildesheimer, ¿cómo se llama? Azriel. ¿Cómo se llama? Azriel, ¿sí? O sea, esto lo así es como... Y Rab Hirsch. Estos dos rabinos generaron esta costumbre en Alemania en donde las mujeres sí cantaban canciones Kodesh con hombres. Y bueno, la verdad es que para mí esta fuente, o sea, no me es necesario que me digan el criterio de canciones Kodesh, porque ya me quedó claro de la halajá de Harambam y del Shulchan Aruch, que es un tema, para empezar, es un tema que le corresponde al hombre, empezando por ahí. Y es un tema de intención de disfrutar sexualmente. Entonces, nada más me parece una fuente interesante por varios motivos. O sea, el primero es que sí vemos que él pensaba que estaba prohibido, se le hizo algo raro. Entonces, para entender el contexto de cómo se cuidaba la halajá en la comunidad de este rab.
A ella le tocó la misión.
Sí. Bueno, no sé en qué momento se popularizó esa Mishnah Berurah, porque, o sea, el Hafetz Chaim que se murió en 1915, o sea, no sé cuánto tiempo 33. Tomó para...
El Hafetz Chaim murió en el 33.
Muy bien. Y, o sea, todo esto nada más es como...
No, y también pasa cuál era la costumbre en Alemania.
Sí, ¿cuál fue la costumbre en Alemania? Estos rabinos, Rav Hirsch, Rav Aziel, Hildesheimer... pensaron que sí estaba bien que las mujeres cantaran en un contexto Kodesh. Rav Hirsch creo que me parece que dice que es cuando dos mujeres cantan juntas. Igual para mí no tiene una implicación halájica estos comentarios. Me parece que ya con lo que vimos antes es suficiente. Pero también esto viene a explicar un poco cómo era la costumbre ashkenazí, cómo evolucionó en Alemania... y cómo hoy en día se entienden a estos rabanim y por eso hay una diferencia entre cantos Kodesh y cantos normales y bueno, no quisiera que se
cantar juntos.
Sí, juntos. O sea, no quisiera que se confundan para nada con esta fuente porque si bien un poco sus reayos de por qué se puede y todo lo de que las mujeres se sientan incluidas y el canto junto bien, o sea, viene un poco no, o sea, no es necesario para los argumentos que dijimos halájicos antes, pero son otras consideraciones, pero está bueno saber y estar ubicado en eso, sí.
O sea, la noción de que la mujer tiene que impedir, o sea, se tiene que privar de hacer algo para no crearle una tentación al hombre, porque eso es mucho lo que se empuja en Israel hoy en día, o sea, para no
sentimientos. Sí, esta es una muy buena cuestión y la voy a responder puntualmente en la conclusión de la clase hacia el final. Y bueno, ¿qué otra fuente hay? Ok, el Jidá es de los, o sea, es el posek más importante del mundo sefaradí después de Marán, o sea, fue alguien muy importante, muy influyente. Sus pesakim tienen mucho que ver con las costumbres de las comunidades sefaradim.
¿Cuándo fue?
Algo así. Y lo que él dice, ahí tienen la fuente, ¿cómo se llama el Jidá?
Jaim Yosef David Azulay.
Yosef David. Entonces, él dice algo muy impresionante. Tienen la fuente, la pueden consultar después, pero básicamente dice que en momentos de seriedad religiosa, en donde queda claro que está la Shejina, las tefilot, los momentos espirituales. Se permite escuchar a la mujer cantar canciones religiosas porque obviamente está contribuyendo a ese ambiente de Shejina y lo está haciendo por contribuir a ese ambiente. Y creo que es algo, o sea, es una muy buena fuente porque, no sé, para mí en mi experiencia religiosa moderna, o sea, yo sí crecí en una casa de mujeres cantoras de Viena, pero estoy muy acostumbrada a cantar sola en el Beta Knesset. Y creo que tiene que ver mucho con la noción que se tiene de Kol Isha. Y bueno, aquí es claro que el Jidá está diciendo no solamente que se permite, o sea, es parte de, contribuye al ambiente de la Shejina. Claro. Y habla de, y trae el ejemplo de Shirat Deborah, que habíamos hablado la vez pasada, como un evento de exaltación espiritual muy importante en donde una mujer cantó, las mujeres cantaron. Entonces, creo que es una fuente interesante para entender la costumbre sefaradí de cómo se percibía las mujeres cantando en sus comunidades.
Perdón, en la fuente también menciona que el criterio de Bisur es el Ligur.
Sí.
Que es la cabanada, claro, de disfrute sexual. Entonces, eso te sirve también, ya no nada más para el momento religioso, también para en general, tal vez.
Sí, es verdad. Ok. Voy a hablar de Rav Ovadia, que me preguntó Espe hace ratito. En esta fuente, que es la 11, está hablando de la Megilá. Y básicamente, o sea, él está diciendo, si la mujer puede, ¿cómo se llama?, leer Megilá para hombres. Y lo que él dice en resumen es, Meikar Adin, según la ley estricta, se permite que la mujer lea la Megilá con Teamín para hombres y sacarlos de su obligación, según Harambam, el Shulchan Aruj y otros. No hay problema, dice explícitamente que no hay problema de Kol Beisha Erba. Y bueno, su opinión personal para este tema de la Megilá es que solo se debe de hacer si es en Shaat Adahak, por Kavodat Zibur. Él sí extiende el tema de leer el Sefer Torah a la Megilá con Kavodat Zibur, pero por Kol Isha Lejatejilá se podría. Y también hay otra carta que tiene Rav Ovadia Yosef que le preguntaron. Que hay familia, digamos, en una midrashá que hay muchas mujeres, van rotándose familias, ¿no? Entonces, está la familia del Rab, con sus hijos adolescentes y de todas las edades, y están en no sé, terminó la cena de Shabbat y todas las mujeres se ponen a cantar canciones de Lindenbaum. Entonces le pregunto si hay problema de Kol Isha en este sentido. Entonces lo que dice Rav Ovadia Yosef es que se permite escuchar la voz de la mujer cantando canciones Kodesh en vivo, que para jóvenes pubertos es mejor que no, pero Meikar Adin es igual permitido y está de acuerdo con el, o sea, cita al Serideesh con la importancia pedagógica de que las mujeres puedan cantar lo religioso. Y bueno, igual no nos contribuye, digamos, al Ikar Adin. O sea, ya vimos cuál es la ley, pero nos sirve para entender cuáles fueron las consideraciones de estos jajamim y en estas comunidades, ¿no?
Rav Ovadia tiene una historia muy famosa, es una cantante que
de Om Kaltum.
Sí.
¿Pero por qué está esa historia de que si veía la foto o si te conocía la persona ya no lo escuchaba?
Ok. Justo aquí, si le hacen así, se va a abrir una ventana y va a salir el video. Y ahorita lo que yo quiero es hablar un poco de unos testimonios de las comunidades sefaradim que me parecen muy pertinentes. Y ahorita voy a hablar de Om Kaltum. Las mujeres cantaban en conjunto con los hombres pismonim de Shabbat en los países sefaradim. Así nos enseñó Jajam Faur, que era algo completamente normal. En Marruecos, muchas hijas de tzadikim se sabían el Me'am Lois de memoria y lo cantaban en fuerte, en una melodía particular. Entonces era algo que se vivía en la comunidad. El profesor Daniel Binker, que es un... está vivo, vive en Argentina, ¿no?
Sí.
Es muy experto en temas de las costumbres de Siria, de cómo era la comunidad de Siria, y él habla de que había un café, que se llama el Café Shabandar, suena muy Shabandar, y era un centro de música de mucho nivel. Ahí habían grandes músicos que tocaban el oud, que cantaban. Hay toda una tradición musical impresionante árabe, de los makamim, de los instrumentos. Y ahí cantaba una cantante que se llama Fairuz, y era una cantante judía que se llama Rachel Samoja. No sé cómo se pronuncia bien su apellido, no sé si es con het o con haf, y dónde está el acento. Y todo tipo de personas de la comunidad, desde observantes a no observantes, iban al café. Y bueno, los jajamim no reclamaban a la gente de hacer eso, entonces aprendemos que era algo normal en Halab hacer esto. El café estaba en Halab, y de hecho se le llama Fairuz al-Halabiya. Y hay una cantante muy importante del Líbano, que es muy famosa, que agarró el nombre de Fairuz y se lo puso a ella, y también se llama Fairuz. Y les recomiendo escuchar mucho sus canciones.
Es la que todo el día vivo, ¿sabes?
Vente el Shalabía, hay una asía. Ya me la aprendí de memoria.
Se seca una
lapicha. Y incluso los músicos de la orquesta de Fairuz eran judíos y eran Shomer Mitzvot, Shomer Torah y Mitzvot. Y bueno, por último quiero decir que todos los más grandes jajamim de la última generación, jajam, Rabobadia Yosef, jajam Ezratie, todos esos jajamim que también eran amigos y se codiaban y caminaban por las calles de Jerusalén platicando de Torah, escuchaban canciones grabadas de mujeres cantando y especialmente se deleitaban con la voz de Umm Kulthum, que les recomiendo mucho escuchar ese link. Umm Kulthum era una cantante egipcia no yehudía, que es tipo el modelo icónico de Egipto del talento femenino, y cantaba canciones de amor, nada más ni nada menos. Entonces, también el contenido de sus canciones tenían un grado de emoción y de sensualidad, y estos rabanim la amaban y la escuchaban, y públicamente expresaban ese amor que tenían por ella. Esto que dijiste de verla o no verla, en efecto, Rabobadia Yosef.
Perdón, pero solo en vivo, nada más. O sea, no se puede ver en vivo, no la foto.
Sí, o sea, lo que nosotros leímos de Rabobadia Yosef es que no puedes ver a la persona en vivo, entonces se hacen todo tipo de... Ahí es cuando entran todas estas de que si está en el gramáfono, si lo escuchas grabado, esto y el otro.
¿Pero sacó eso la abogacía de en vivo, no vivo? Si aquí vimos que de cada vez sí se puede.
No sé pues, muy bien. Yo creo que es una intuición.
Bueno, estudia la bajada distinta como tú la estudiaste.
Sí, o sea, también, o sea, Rabobadia Yosef sí toma en cuenta las opiniones de los Tosafot, toma en cuenta las opiniones de mucha gente.
Y del Mishnah Berurah.
Y también del Mishnah Berurah. O sea, justo el approach que tiene Rabobadia Yosef es como que toma la opinión de muchísimas personas y después hace un consenso de la mayoría cómo creen. Entonces es la halajá. Y pues bueno, pudo haber tomado muchas otras opiniones que no conocemos y que ni Harambam ni el Shulchan Aruj expresaron. Y bueno, también este ejemplo de los grandes jajamim sefaradim escuchando canciones, a mí me habla de que, forzosa, regresando a la pregunta si es un disfrute sexual o estético, creo que los jajamim sefaradim entendieron que era algo sexual 100% porque están disfrutando de Umm Kulthum. Y bueno, o sea, después de toda esta clase en donde ya vimos la halajá pesuká, para que quede muy claro, o sea, cómo es mi lectura, y creo que nadie estuvo en desacuerdo en la clase, entonces creo que ustedes ya piensan así también. Según la halajá, el isur de kol isha es disfrutar sexualmente de la voz de una mujer. El isur es de Rabanán y es para los hombres. Está permitido que un hombre escuche a una mujer cantando y hablando si no tiene intención de disfrutar sexualmente de ella.
Y es subjetivo, ¿no?
Sí.
Para lo que es sexual y lo que no para cada persona.
Correcto.
Disfrute sexual.
Entonces, Ahora yo quiero hacer una exhortación respondiendo a Alif Neiber, ¿cuál es la responsabilidad de la mujer? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? ¿Y cómo está, cómo es nuestra comunidad? ¿Y cómo yo pienso, cuál es mi ideal un poco de todo esto? Entonces, yo creo que los jajamim no dijeron tonterías, nunca. Hazal eran personas que entendieron las dinámicas humanas mejor que nadie. Eran los psicólogos más picudos que han habido para entender la psique humana, para entender la naturaleza del hombre, para entender qué sucede en el mundo. Y aceptaron la naturaleza del intercambio entre hombres y mujeres, y aceptaron la debilidad sexual que tenemos las personas. En este caso, de los hombres. Yo creo, y también de las mujeres, porque, o sea, aunque la obligación es para el hombre, es una dinámica compartida. Yo creo que hay contextos en los que la voz de una mujer puede ser un elemento muy sensual para el hombre. Y Jajamim nos advirtieron de este peligro y dictaminaron leyes para evitar estos intercambios prohibidos. Ahora hay un rab que se llama Rav Moshe Lichtenstein, que es el hijo de Rav Aaron Lichtenstein, de, ¿cómo se llama? De esta yeshiva Har Etzion, que dice algo que me gusta mucho, que es este tipo de halajot aceptan la naturaleza sexual, pero si se enfatiza demasiado, también pueden afectar nuestra visión, limitando a los hombres a ser bestias, que no pueden controlar sus instintos, y tener una relación que trascienda lo sexual con las mujeres. Y por supuesto, también existe el peligro de realmente percibir y limitar a las mujeres a ser objetos sexuales. Los demonios encarnados.
La implantación de...
También.
O sea, como a uno no algo en verdad. ¿No?
Exacto. Y ahorita voy a ir a ese punto. Y puede llegar a ser muy deshumanizante tanto para los hombres como para las mujeres y como para el tipo de relación que tiene un potencial enorme entre una mujer y un hombre que puede trascender sin duda el ámbito de lo sexual. Yo creo que la halajá como está planteada en Harambam y el Shulchan Aruch, como lo legislan, están reconociendo el peligro, lo están legislando, pero entienden que es necesario que para que exista una prohibición debe de existir un placer y por lo tanto es una ley que depende de un contexto. ¿Qué implica esto para hombres? Que sean sinceros consigo mismos, tanto para sí escuchar como para no escuchar. Yo no voy a venir aquí a decir, ya, pueden escuchar lo que sea. No, la halajá está diciendo algo muy claro, en donde sí hay una prohibición y los hombres se tienen que cuidar, pero necesita un nivel de sinceridad real de, ¿esto está provocando algo en mí o no? ¿Y qué implica esto para las mujeres que para mí fue el motor principal de mi clase, porque eso es lo que me es pertinente a mí como mujer? ¿Qué implica todo esto? Que estoy en un Beta Knesset, puedo cantar, puedo hablar, puedo dar esta clase. Yo creo que la mujer puede y debe vivir una vida normal, y como con todo lo pertinente a las leyes de Tzeniut, tanto hombres como mujeres deben de mantener un equilibrio social, ni dejar de existir, ni generar ambientes y dinámicas promiscuas. Todo el punto del Tzeniut es que tanto hombres como mujeres deben de hacer lo necesario en cada contexto social y cultural por mantener una normalidad y evitar que la sociedad esté versada en la sexualidad y en la promiscuidad. Yo creo que hoy en día, en esta sociedad, al menos en esta mesa, creo que compartimos un common sense de algo. Y las mujeres ocupan un lugar básico en la esfera pública y las mujeres estamos acostumbradas a expresarnos y es parte de nuestra sensación de dignidad humana. Y por lo tanto los hombres están acostumbrados también a escuchar a mujeres expresarse y hablar y cantar. Y creo que no es ni sano ni halájico que las mujeres eviten expresarse, pero obviamente tienen una responsabilidad de tener sensibilidad en el ambiente en el que están, el contenido de lo que están diciendo y el contexto en donde están, porque deben de cuidar su expresión como parte de qué les ¿qué tienen ellas como obligación por Tzeniut? Y, o sea, en el tema de Lifnei Iver, entiendo que para que sea Lifnei Iver, uno tiene que salirse realmente de su camino habitual para hacer pecar a otra persona. Creo que podemos entender, usando la misma Gemara, que cuando dice Kolam Histakel Betzva Ketanash Elisha, Keilu Mistakel Bimkom Hatorev, no le estoy diciendo a las mujeres que se tapen su Etzva Ketana. está hablando de un, justo está poniendo un ejemplo muy mínimo para hablar de una intención, de un tema que tiene que ver con una responsabilidad de los hombres. Y yo creo que en el contexto en el que estamos no sería para nada problemático ni que una mujer hable. Yo creo que tampoco que cante algo que no sea reggaetón o algo por el estilo.
Tiene voz fea con
nosotros. Y menos en canciones, en momentos de solemnidad, como estamos acostumbrados a cantar. Y bueno, la clase pasada mi suegro había preguntado qué pasa con mujeres hablando en Ereyes y Levayot. Yo creo que en su momento era una regla social que tenía mucho sentido con la realidad, porque las mujeres ocupaban otro espacio en la sociedad, en esa sociedad. Yo creo que hoy en día no hay una justificación legal en nuestra comunidad para seguir manteniendo una regla así. Y por eso aquí donde estamos, en la comunidad Monte Sinai, sí se le permite a las mujeres hablar en Ereyes y en Levayot. Y creo que de hecho mantener una ley así, creo que perjudica mucho a la sociedad. Yo creo que es muy peligroso que las reglas de Tzeniut se cristalicen, se estandaricen, por dos motivos. Lo primero es, o sea, las sociedades cambian y evolucionan. Entonces, cristalizar las halajot genera, uno, una distancia con la función de la ley. O sea, si la ley está existiendo para que la gente viva normal y nada más hay un equilibrio social en donde no esté muy versada en la sexualidad, los intercambios entre hombres y mujeres, entonces ya te estás alejando de cuál era la función original de la ley. Y creo que también afecta mucho a los miembros de la sociedad, porque estás sensibilizando algo que no tiene que ser sensible, estás pudiendo afectar la dignidad de los hombres, de las mujeres, con este aspecto que hablamos. Y bueno, espero que en esta clase, gracias por venir a todos, que realmente se puedan ir de aquí con una certidumbre de qué es lo que dice la halajá, qué dicen las fuentes primarias, cuál es nuestra responsabilidad, y that's it.
¡Hola!